¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Historias en Alta Voz, o como dirían las comunidades, los pueblos guayú, Antushi Su Pia, que seguramente está muy mal pronunciado, pero es la manera como los pueblos, las comunidades guayú de nuestro país, dan la bienvenida a una persona, y así queremos darles este saludo muy especial a todas las personas que se conectan a partir de este momento con Historias en Alta Voz, unos minutos para compartir lecturas, libros, música, pero sobre todo para compartir palabras, para compartir esto en Alta Voz que tanto nos gusta. Yo soy Andrés Pulido, saludo muy especial a las personas en las regiones de nuestro país, departamentos que están al norte, en la región Caribe, también en el centro del país, por el Tolima, también por el lado del Huila, por el lado de los Santanderes, pero a quienes andan por allá en el Vichada, también en los Llanos, en Villavicencio, quienes andan por allá en San Juan de Arama, en el Meta, por ejemplo, al otro lado, en Apartadó, y también en las ciudades, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, y por supuesto a las personas que nos oyen aquí en la ciudad de Bogotá, desde donde se origina estas historias en Alta Voz. Yo soy Andrés Pulido y voy a saludar ya mismo a las personas que también hacen parte de este programa y que comparten con ustedes las historias, las lecturas y también personajes en cada uno de nuestros episodios. Don Víctor Muñoz, bienvenido a Historias en Alta Voz, y ¿cuál es el personaje que nos tiene para el día de hoy?
Hola Andrés, feliz de estar aquí nuevamente, contentísimo porque hoy les traemos una cantidad de relatos, una cantidad de anécdotas, una cantidad de historias, y dentro de esas historias y esos personajes que nos regala la literatura, tengo uno para compartir el día de hoy. A manera de pistas, a manera de migajitas de pan, voy a irles dando unas claves a ver si ustedes descubren de quién se trata. Nuestro personaje tiene dos nombres, Andrés. Los griegos lo conocieron como Heracles, pero los romanos le dieron el nombre por el cual nosotros lo conocemos mucho más. No sé si a usted se le venga alguien en la cabeza. Le voy a dar otra pista. A este personaje se le distingue por haber tenido muchísimas aventuras, pero quizás las más importantes fueron algo que en la literatura se llama los 12 trabajos. Y esos 12 trabajos se suponían que eran trabajos que ningún ser mortal podía hacer. Eso nos habla también del carácter de nuestro personaje. No es un humano cualquiera, e incluso yo me preguntaría si es realmente humano. Y dentro de esos trabajos casi imposibles estaba ni más ni menos que derrotar al león de Nemea. Y el león de Nemea se decía que tenía una piel tan dura que ni lanza ni espada podía atravesarlo. Y aún así, este hombre lo derrotó. Otro de esos 12 trabajos fue derrotar a la hidra de Lerna, un ser que cada vez que le cortaban una cabeza, nacía nuevamente. Y el último, o uno de los más celebrados trabajos de este señor, fue capturar al perro que custodia el Hades. No sé si ustedes recuerdan cómo se llama ese perro.
El Cancerbero.
Un perro de tres cabezas llamado...
El Cancerbero.
Cancerbero, efectivamente. Lili, allá en Medellín, ¿ya sabes de quién se trata?
Sí, pero ¿será que es este mismo que fue en busca del vellocino de oro?
No es el mismo, pero estuvo, para que ustedes vean la importancia de este personaje, estuvo dentro de ese viaje de Jasón.
Para que usted nos dé la respuesta, yo aquí le voy a dar una cosa aquí que estoy haciendo yo en la cabeza. Si él fue capaz de traspasar esa piel tan dura, es porque es un personaje muy fuerte.
Fuertísimo. Esa es una de sus características más importantes. Tiene una fortaleza que ningún ser humano puede igualar. Y eso es porque es hijo de un dios.
Ahí está. Luis Carlos, ¿cuál es el personaje del que estamos hablando?
Cazó al jabalí de Erimanto también.
Exactamente.
Yo creo que es
Heracles griego, romano, Hércules.
Es Hércules, el hijo de Zeus.
Zeus, es el hijo de
Ese
Zeus.
Es nuestro personaje del día. Un personaje bastante curioso y bastante nombrado en la literatura.
¿Dónde nos encontramos a don Hércules? En mitos y leyendas, ¿no? Ahí nos podemos encontrar principalmente las historias de Hércules.
Especialmente en la mitología griega. Ha sido llevado al cine en infinidad de ocasiones y es un personaje que hoy en día sigue atrapando la imaginación de todas las personas, jóvenes y adultos.
Historias en alta voz.
Con Hércules estamos arrancando y también tenemos interrogantes, preguntas, misterios, como en cada uno de nuestros episodios, y eso siempre es allá en Medellín con Liliana Munera. Liliana, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Y cuál es la pregunta para el día de hoy?
Muchas gracias, Andrés. Un saludo para ti, para los compañeros en la mesa de trabajo, para todos los oyentes allá en las regiones, en sus hogares, que se sintonizan hoy con nuestro programa. Les tengo una pregunta que va así como en consonancia con el tema de hoy. ¿Ustedes cómo creen que se originó el universo?
Uy, ahí se mete Lili en unos asuntos, porque eso ahí va a tener explicaciones desde lo teológico, ¿no? Desde la religión, desde la ciencia.
Desde lo científico,
claro, ¿no? Desde las creencias populares, por ejemplo, que hay en cada una de las regiones. Sobre eso no hay una sola visión y creo que ese es el objetivo de la pregunta, Lili, que las personas nos digan, pues desde su propia experiencia y desde su vida y desde donde están o donde nacieron, ahí nos cuenten cómo creen ustedes que se originó el universo. Envíen sus notas de voz y nosotros en un rato vamos a tener un espacio muy especial para los oyentes de Historias en Altavoz, como tiene un espacio muy especial los Juegos de las Palabras. Hoy arrancamos ahí como por los pueblos originarios de nuestro país, mitologías, ahora el origen del universo. ¿Por dónde vamos ahora, don Alexander? Bienvenido a Historias en Altavoz.
Yo aquí tratando de ubicarme, compañeros de la mesa. Andrés, un saludo, Víctor, Luis Carlos, a Liliana, a todos los que nos acompañan. Un poquito desubicado, ¿cómo hacen ustedes cuando viajan por el país para ubicarse? A veces uno llega a un lugar y pregunta y la gente le dice a medio tabaquito, allá en la esquina donde el mono, o en la ferretería o en el granero. Se los digo porque el juego de palabras que tengo para ustedes el día de hoy dice así. En la ciudad de Pamplona hay una plaza, en la plaza hay una esquina, en la esquina hay una casa, en la casa hay una sala, en la sala hay una mesa, en la mesa hay una estaca, en la estaca hay una lora, en la lora hay una pata, en la pata hay una uña, en la uña hay una aguja, en la aguja hay un hilo.
Ese tiene el desafío pulmonar también, ¿no?
Claro, además porque les dije la mitad. Luego que usted encuentra finalmente el tan anhelado hilo y la aguja, dice... El hilo en la aguja en la uña en la pata en la lora en la estaca en la mesa en la sala en la casa en la esquina en la plaza de Pamplona. Y un saludo para todos los santanderes el día de hoy.
Los pamploneses. Hay una que es sal de aquí, chivita, chivita, y es que la rata no quiere pegarle al perro, el perro no quiere pegarle, tiene un asunto así también, ¿no?
Claro que sí, hoy estamos de trabalenguas como combinado con retahíla, puede ser.
Una combinación de varias cosas, pero no vamos a arrancar a leer sin que don Luis Carlos Pacheco nos dé su habitual frase para reflexionar, para pensar, para inspirarnos, para emocionarnos. Lucho, bienvenido.
Lili en Medellín y compañeros en la mesa, Andrés, claro que sí. Hablando de evolución, de origen, de recorrido, esta de Tomás Alva Edison. La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes.
¡Uy, qué bonito! El cuidado del otro, sí, de otros seres vivos.
Esa invitación a no considerarnos por encima de nadie. Somos iguales a cualquier otro ser viviente.
Ahora que hablamos de pueblos originarios, hay uno que dice, pues, que en sus leyes, algo así como lo que hablaríamos ahora de que somos iguales ante la ley, ellos dicen, nadie tendrá a otro por encima de su corazón. Que es una muy linda manera, además, de designar esto de la igualdad. Estamos arrancando. Bienvenidos, bienvenidas. Acomódense porque es hora de leer, de compartir con ustedes Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, Andrés, mire que estos días he estado como un poco nostálgico, ¿sabe? Estos días que hemos estado guardados en la casa, cuidándonos y todo esto, me ha entrado mucha nostalgia por mi tierra. ¿Sabe cuál es una de las cosas que más recuerdo de mi tierra? Los peinados de las mujeres, pero especialmente los peinados de las mujeres afro. Y una de las cosas más lindas que me pasó estando en la universidad fue descubrir el origen de los peinados de las mujeres afro. ¿Usted sabe, Liliana, de dónde vienen esos peinados? ¿Usted sabe la significancia y el simbolismo de esos peinados?
Sí, tiene una historia muy, muy, muy bonita, pero quisiera que nos la contaras tú.
Bueno, no te la voy a contar yo, sino que la voy a dejar en la voz, o más bien, en las palabras de Eduardo Galeano. Y dice así, 1711, para Marimbo, ellas llevan la vida en el pelo. Por mucho negro que crucifiquen o cuelguen de un gancho de hierro atravesado en las costillas, son incesantes las fugas desde las 400 plantaciones de la costa de Surinam. A falta de balas, las armas disparan piedritas o botones de hueso, pero la espesura impenetrable es la mejor aliada contra los colonos holandeses. Antes de escapar, las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacen de graneros cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla. Las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan así la tierra libre. ¿Cómo la vio?
Qué bonito, Víctor. Me hace pensar en un poema de una escritora peruana que se llama María Victoria Santa Cruz, que está reivindicando también todo ese escenario estético tan bonito de las formas en el cabello, en la piel, en las texturas. Qué bonito. Y bueno, yo también traje mis historias o mi historia de origen para el programa del día de hoy. Es de un libro que se llama Primitivos Relatos Contados otra vez, de un profesor bogotano que se llama Hugo Niño, pero se las voy a compartir así charladita, porque me gusta más charladita, ya que no puedo compartir todo el texto. Ustedes saben, ¿en qué momento o por qué se le dio el nombre al río que hoy conocemos como el Amazonas?
No, no, la primera cosa que se me viene a la cabeza es pues porque hay unos seres que son las Amazonas, que son pues unos seres también de la mitología, y la palabra me lleva a lo otro, pero no más.
Claro que sí, fíjense ustedes que por allá en el año de 1542 uno de los expedicionistas españoles más conocidos por su riqueza, el señor Francisco de Orellana, empezó una exploración río abajo, según cuenta el profesor Hugo Niño, con toda su tripulación. Efectivamente, este es el río del que está estamos hablando. De un momento a otro empiezan a ser atacados por los costados con arcos y flechas. Imagínense ustedes esa situación, bajando por un río de estas dimensiones en un lugar desconocido y siendo pues atacado de esta manera. En ese momento ellos no podían ver quiénes eran los que les estaban disparando, y ahí empieza a unirse lo que nos cuenta Andrés. Efectivamente, siendo él un europeo, el señor Francisco de Orellana, la única relación que tiene, que es literaria, que es mitológica, es la de las Amazonas. Las Amazonas, que era una tribu de mujeres en la antigua Grecia, una tribu de mujeres guerreras, que su particularidad, y es lo que a mí me parece fascinante, era que se cercenaban un seno para poder disparar mejor el arco y la flecha. Y ahora que ustedes estaban hablando del personaje del día, de Hércules, les voy a dar una referencia. En unas series de televisión que se hicieron en los años 90, se hizo una serie de Hércules y una serie de mujeres guerreras que se llamaba China, Princesa Guerrera. Estas mujeres que se trataban de representar ahí serían estas Amazonas. Y esta es la historia de por qué el río que atraviesa más de 3 países en este continente lleva el nombre del río de las Amazonas.
Oiga, y ese nombre de Francisco Orellana me lleva a otra referencia por allá, ¿no?
Sí, yo ya sé cuál.
¿A cuál?
Les iba a preguntar de una serie que también me gusta mucho, de Indiana Jones.
Indiana Jones, efectivamente. Se supone que él es uno de los que descubre una de las calaveras de cristal.
Bueno, ahí se une todo, el cine, la literatura, la mitología y este relato que a mí me gusta mucho, Primitivos Relatos Comentados otra vez, Hugo Niño, para que lo busquen en sus bibliotecas públicas.
¿Saben de este recuerdo que nos compartía ahora Lucho con el texto que nos leía sobre el pelo? Ahora hay una lucha muy interesante social de parte de las mujeres de la costa Caribe, de la costa Pacífica, para que su pelo crespo no sea visto como una señal de desaseo, como una señal desagradable, de descuido, que a las niñas se les dijo durante muchos años que tener así era tener el pelo malo, ¿se acuerdan? Y que eso pues no era una señal de distinción ni de prestigio, y ahora hay toda una movilización para que las mujeres lleven el pelo como es, su pelo crespo, que además es de una belleza asombrosa.
Y profundamente importante dentro de la cultura afro, ¿no? No solo llevaban semillas, Andrés. Se supone que muchos de los trazados que se hacían en sus cabelleras eran mapas exactos de la ubicación de sus espacios, de esos territorios libres, a lo de donde no llegaban los españoles, ¿no? Que generalmente eran territorios muy selváticos. Piense usted algo, los españoles pudieron conquistar la cordillera donde los climas se adaptaban muy bien a ese clima español, pero jamás pudieron conquistar las regiones amazónicas, la parte chocuana, que eran climas que realmente no estaban en condiciones de aguantar.
Sí, Victoria, eso que mencionas a mí me recuerda algo que nos contaron. Creo que también estabas allá en ese primer seminario de Tomo la Palabra, que era sobre escritores afrodescendientes. Recuerdo que nos compartieron que no solo Bencos Biojó estuvo luchando pues como por esa independencia del pueblo negro, ¿cierto? Sino que tenía toda una red de guerreras asociadas a él. Entonces, cuando Alexander me habla del mito de las Amazonas, que dio origen al nombre del río Amazonas, yo recuerdo a estas guerreras que nos contaban que están en el anonimato, aunque fueron supremamente importantes en esa resistencia afro que tuvo todo el grupo que lideró el señor Bencos Biojó.
Mire, Lili, que a propósito de lo que usted nos menciona, cabe recomendarle a todas las personas que nos están escuchando la lectura del señor Manuel Zapata Olivella, porque justamente en Colombia estamos celebrando el centenario de este gran escritor afrocolombiano que realmente debemos rescatar, debemos volver a esas letras de este gran escritor.
Yo quisiera recomendar precisamente de Manuel Zapata Olivella un libro que se llama Levántate, Mulato. Manuel Zapata Olivella tiene textos de todos los tintes, unos literarios, unos poéticos y unos ensayos. Incluso hay unos ensayos en torno a la literatura, en torno a hacer literatura aquí en Colombia. Entonces les recomiendo este de Levántate, Mulato, y exploren en general toda la obra de Manuel Zapata Olivella.
Historias en alta voz.
Hoy, historias del origen en Historias en Alta Voz. Eso también lo contamos a través de la música, como con esto.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Estamos escuchando una tonada, un canto que es propio de los pueblos en Vera o en Verá, que si no estoy equivocado, Lucho, ustedes, compañeros, Liliana, que han recorrido este país con muchos libros entre la maleta, pues me dirán si ellos son del Cauca o de qué región son originarios o dónde están asentados los pueblos en Vera en este momento.
Bueno, según el libro Mitos de Creación del Libro al Viento, están diseminados por varias regiones del país. Hay unos en Antioquia, en Risaralda, Caldas y Valle, hay algunos en Chocó. Eso es de lo que yo tengo noticia. Llegan a Buenaventura, por la costa del Pacífico.
Este canto se llama La Danza de la Madre Tierra. Y creo que eso no es posible traducirlo, el sentimiento que hay. Es mucho más que cantarle a la tierra, es mucho más que cantarle a la naturaleza. Es un acto de conexión, de una profundidad y de un significado enorme el de los pueblos en Vera a través de esta danza llamada La Danza de la Madre Tierra.
Y fíjese, Andrés, que a mí me pasa con mucha frecuencia que no tengo mucha claridad sobre estos grupos y su ubicación, y para eso quiero recomendarles a todos los que nos acompañan acá en Historias en Alta Voz algo que se llama De Agua, Viento y Verdor, que es una colección supremamente hermosísima que está en las bibliotecas públicas, que trae una recopilación de relatos, de cantos, de versos de las diferentes comunidades que habitan nuestro territorio. Y lo más interesante, cuando usted entra a la página, porque esto también se consigue en digital, le piden la ubicación, le muestran un mapa y van apareciendo unos cuadritos en donde usted puede identificar de acuerdo a la etnia o al grupo, a la comunidad, en qué región del país los puede localizar. Dice, en Vera Chamí, región Risaralda, Caldas, Antioquia, Quindío, Caquetá, Meta, 29.094 habitantes aproximadamente. Y dice que sus lenguas son Ebera, Bedea y Español.
Algo curioso, mire, a pesar de esa gran diáspora, pues, del pueblo en Vera, es muy, digamos, muy significativo el hecho de que también se les conozca como chocós. Eso es porque buena parte de su origen sí está ubicado en la costa pacífica colombiana. Digamos que esa dispersión alrededor de estos 500 años se ha ampliado muchísimo, pero digamos el epicentro cultural de los Embera sí está en la parte pacífica de Colombia.
Pues ahí que se metió el señor Alexander Carreño a hacer su primera recomendación, pues nos da la línea de inmediato para entrar a recomendarles a ustedes textos, pero también entregarles algunos consejos, algunos secretos que pueden ser útiles para que compartan lecturas allá en familia, allá en los colegios, allá con las personas con las que ustedes conviven y esas personas que quieren tanto. Vamos a recomendar y me voy de inmediato para Medellín con Liliana. Lili, ¿qué nos quiere recomendar hoy?
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, quería meter la cucharada ahorita que el compañero Alexander estaba hablando de ese maravilloso libro que es Aguamiento y Verdor, que más que libro es una colección, porque igual también tiene tomo 2, en el que no solo recopila estas historias del origen, sino que además hay unos hermosos paisajes sonoros de cada una de estas etnias y de cada una de estas regiones. Es muy bello, no se lo vayan a perder. Pero yo traía mi recomendado de verdad, era este que es como uno de mis favoritos. No sé ustedes, pero cuando yo estaba en la adolescencia me entró el bichito de la mitología. Y es que yo empecé a leer, me imagino que ustedes todos recuerdan este libro que se llama Por todos los dioses. Un libro genial del señor Ramón García Domínguez que le ayuda a uno a entender de una manera muy amena esta mitología griega. Y por ahí yo empecé a adentrarme en todo este tema que me gustó mucho y que me llevó a consultar muchos libros un poco más pesados. Y en esta misma, como en este mismo tema, quisiera recomendarles el cursillo de mitología de Argos, que es también esta mitología griega, pero contada a lo paisa. Entonces es muy graciosa, muy amena. Estos son mis recomendados del día de hoy.
Fíjate, Lili, que este curso que nos estás recomendando de Argos, se lo pusieron a mi hija en el colegio, se lo propusieron para leerlo, entonces por acá también nos han llegado esos buenos relatos. Pero yo quiero, a propósito de historias del origen, referenciarles de las colecciones Semilla que están en las instituciones educativas y en las bibliotecas públicas, este libro que se llama El Conejo y el Mapurite. Si ustedes quieren saber por qué al conejo se le mueve tanto la nariz, por qué está húmeda todo el tiempo, ahí les dejo este bello texto que pueden localizar con mucha facilidad.
Bueno, Andrés, yo quisiera recomendarle a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a los chicos y a los jóvenes, un bello libro de la editorial venezolana Ecaré, que se llama La Noche de las Estrellas. Creo que una de las grandes interrogantes del ser humano es ¿y cómo nació la luna? Bueno, con ese libro, La Noche de las Estrellas, podrán darse una idea, sí, de cómo nació la luna y las estrellas por ahí derecho. Y otro libro para los más adultos es Las Metamorfosis de Ovidio Nasón, un tremendo libro que nos habla no solo de las transformaciones, ese tema que ya hemos tocado anteriormente, sino del surgimiento de muchas de las cosas que conocemos actualmente. Todo, obviamente, desde la mitología griega.
Bueno, me sumo a más recomendaciones. Ya lo había dicho, lo reitero, Libro al Viento en uno de sus volúmenes tiene mitos de creación de los catíos, de los guambianos, los cogui, los guayú, los huitotos, todas las etnias que habitan en el actual territorio colombiano. Recomendadísimo, muy bello. Para seguir con la línea aquí del compadre Alexín, de la misma línea de ediciones Ecaré, El Cocuyo y la Mora, un cuento de tradición oral de la tribu Pemón. Y para aquellos que quieran averiguar por orígenes de algo que nos une, que nos hermana, que son las palabras, que es la lengua, este bellísimo libro de Juan Jacobo Rousseau, Ensayo sobre el origen de las lenguas, recomendadísimo.
Ahora que Liliana hablaba de la historia de la creación a lo paisa, hay un escritor que se llama Rafael Arango Villegas que tiene un cuento que se llama Así narraba la historia sagrada el maestro Feliciano Ríos, que se los he compartido tal vez en un par de escenarios aquí a mis compañeros y que recomiendo también ahora que estamos de recomendaciones. Pero también les quiero recomendar al invitado que tenemos para el día de hoy. Hay que oír a este personaje, la visión que tiene del mundo y todo lo que tiene para enseñarnos en una conversación que va a tener con Liliana Múnera allá desde Medellín. Invitados a esta hora en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, para hoy entonces acá en Historias en Altavoz, el maestro Freddy Chicangana de la comunidad Yanacuna del Cauca, y también nos va a compartir algunos de sus momentos y de sus historias más representativas con los libros, la lectura y su oficio de escritor.
Historias en Altavoz.
Hola Freddy, bienvenido a Historias en Altavoz. Entremos en materia, Freddy. Cuando no eres escritor, ¿qué eres?
Cuando no soy escritor, soy tallerista, gestor cultural, dicto charlas, talleres literarios, conferencias, y también fortalezco una escuela de saberes propios que llamamos Munay Kiuma, que en lengua quechua quiere decir conexión al amor universal. Son trabajos que acompañamos con niños, niñas y jóvenes en el sur del Huila y a través de una organización indígena que se llama Inti Amaro, Sol y Serpiente de América, que impulso desde hace algunos años y que anima en el fortalecimiento de los conocimientos propios.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es ese libro culpable de que seas escritor?
El libro culpable, en el buen sentido de la palabra, de que sea escritor, sobre todo es el libro de la Madre Tierra, son las páginas de vida junto a la palabra de los ancianos vivos y muertos que siempre me hablan y me leen sus memorias desde las estrellas, desde las piedras que llamamos tulpa a la orilla del fuego, también desde el gran tomo de la montaña o las leyendas del río, desde la chagra que es el lugar en donde se siembran los alimentos, o también del misterio de la noche, ¿no? Pienso que esos libros de la oralidad son los que han influenciado en mi vida, pero también están los textos de lucha junto a mi gente y los caminos recorridos junto a los indígenas y amigos de la cultura negra en el Valle del Cauca que acompañé en mi juventud.
Bueno, y de los lugares que has visitado, de las historias que has conocido, de tus experiencias vitales, ¿de qué lugar de tu mundo provienen tus historias?
Mis historias, en primera medida, quizá provienen de las montañas del Cauca, pero sobre todo del universo quechua Yanacuna Mi'kmaq, que es una manera de hacer un recorrido cosmogónico por el universo pre-inca e inca y lo que fue la vida de nuestra gente como chasquis o como mensajeros de las cuatro direcciones del universo, es decir, de aquellos que salían a grandes distancias a llevar palabra, poesía, semilla, mandato inca, medicina a través de las plantas de poder. Asimismo, desde los yachag o sabedores, desde los sacharrunas o desde la gente puente de diversos conocimientos que están ahí constantemente acompañándome desde otros espacios y ayudándome en la creación. En segunda medida, hay historias que tal vez lleguen desde el dolor del desarraigo en las diferentes luchas por la tierra y desde la lengua y cosmovisión de nuestros pueblos originarios de Abyayala, desde nuestra América. Hay historias que se aventuran desde el sentir universal de resistencias a diferentes situaciones de colonialismo para no ser exterminados. Y hay creaciones de amor a la vida, de sentimientos sobre el nacer, sobre el vivir, el morir y el retornar. En esto la lengua tiene un sentido muy importante porque es uno de los ríos en donde he bebido, porque en esas aguas están las voces más antiguas de mi gente. Por eso he indagado mucho en el runasimi, que conocemos en el mundo como quechua o quichua, y ha sido prácticamente una misión de vida, seguir recordando y haciendo florecer nuestra lengua a partir de la creación poética.
Bueno, Freddy, yo quiero que me ayudes con una curiosidad que tengo. ¿Será que existen elementos comunes entre mitologías de diferentes partes del mundo?
Entre las mitologías de diferentes latitudes del mundo hay variados elementos comunes. Quizá cuando se nombra los mitos de origen, en donde la vida surge a partir del agua, el fuego, el viento, la madre tierra. Asimismo, en cuanto a personajes, seres, espíritus, dioses que establecen mandatos ante el proceder humano. Así, por ejemplo, si se me permite, en nuestra visión quechua hay tres mundos: el Hanampacha, que contiene las estrellas, el sol, la luna, con sus respectivos seres orientadores, ¿no? el Caipacha, en donde está la montaña, las huacas sagradas, los elementos y seres de la madre tierra con los que compartimos la vida, y está el Ucupacha, que es el mundo gobernado por los tapucos, es decir, el inframundo, los seres de vapor que dieron origen a la vida y que pueden disponer de sus hijos cuando algo no anda bien. Es decir, hay seres que orientan la vida y personajes míticos que al estilo griego se encargan de fijar unas pautas para el andar en el mundo, para el amor, para enfrentar el dolor, para caminar en búsqueda de un mejor vivir.
Bueno, y ya aterrizando ese universo y ese mundo al hogar, a las casas, ¿por qué crees que es importante la presencia de los libros y la lectura en el hogar?
Los libros y la lectura en casa son importantes porque, primeramente, los libros son una herramienta muy valiosa que nos permite transmisión de conocimiento, reflexión, pensamiento y sentires. En los libros estamos dialogando con hombres y mujeres que plasmaron sus reflexiones sobre el mundo, sus creaciones e investigaciones e indagaciones, y que de alguna manera nos ahorran tiempo en el caminar de la vida, pero que igualmente nos dan pautas para intentar ser felices, ¿no? Los libros son como los niños que continuamente nos indagan cuando nos abrimos a su corazón de una manera muy inquieta, pero también son como los abuelos, que contienen memoria de los tiempos, de los territorios, de las edades y de los mundos que se han construido, ¿no? Por lo tanto, la lectura en casa es un encuentro con esos amigos sinceros que brindan palabra e imaginación, que dan consuelo, si se quiere, y sugerencias a nuestro caminar por este mundo. Y a través de una, pues lo hacen a través de una absoluta calma y paciencia. Cuando abrimos sus páginas, nos abrazan y nos dan imágenes y gloriosas enseñanzas, ¿no?
Bueno, y entonces ahora, danos un consejo para compartir lecturas con nuestra familia.
Para las lecturas con nuestra familia, lo más aconsejable es acercarse a un libro con mucho cariño a partir de temas de interés. Sobre todo hay relatos fantásticos de otros mundos posibles. En eso los cuentos o la novela son maravillosos. Habría que hacer con un autor como si fuera nuestro invitado a la casa, que nos trae historias, hechos reales o fantásticos. Entonces se lo escucha con mucho interés para ver qué se aprende o qué nos insinúa para la vida. Habrá alguien que dirá, me gusta mucho lo que dice el Señor. Un niño tal vez diga, cuénteme, Señor, qué cosas tan fantásticas usted está hablando. Y bueno, habrá historias del interés de todos y otras no. Lo importante es ir a un autor o invitado y tenerlo en la mesa como si fuera el pan de cada día, que lo tomamos con mucho amor y lo compartimos. Puede ser que un día estemos animados y escuchemos todos lo que dice el autor, o quizá uno de la casa escucha y anima a los otros. Cada uno es un mundo y a uno les puede gustar los relatos, a otro la poesía, a otro la novela, pero sucede que si hay varios invitados a la casa, hay para todos los gustos y se puede compartir los gustos. Así son los libros.
Bueno, Freddy, cuéntanos algo de ti que tus lectores no sepan.
Tal vez que desde niño siempre me gustó la radio. Me pareció algo mágico que llegaran voces a la montaña a través de un aparatico que mi taita mantenía amarrado con unos resortes. El radio era el único medio de acercamiento con el mundo exterior por parte de la comunidad indígena. Era algo exclusivo para nuestros taitas. Y a uno lo dejaban escuchar en momentos especiales. Por ahí escuché la música que entraba al sur del país, desde Ecuador, desde Perú, desde Radio Habana Cuba, desde Radio Moscú, y pues, por supuesto, desde algunas emisoras de Colombia. Por ahí escuché las primeras novelas radiofónicas, algunos personajes que le quedan a uno en la mente, ¿no? Quizá esas cosas hicieron que cuando era joven, mientras coordinaba una biblioteca en la comunidad, coloqué una corneta en la mitad del pueblo y le di vida a un tipo de medio para informar a la gente que pasaba por las calles sobre las actividades diarias, sobre las noticias de la región, sobre aviso de pérdida de animales o cosas que la gente quería informar. O también colocar música a modo de petición de los enamorados, ¿no?
Freddy, ¿tú cómo ves esa relación entre la oralidad y la escritura?
La oralidad son los elementos de la palabra e imaginarios que surgen desde la primera escuela que tenemos los indígenas y los afros, también las culturas campesinas. En la oralidad, pues están presentes los momentos vividos, los espíritus, las creencias, los mitos, las ritualidades, la lengua, la relación entre lo humano y la madre tierra. Hay otro tipo de textos y grafías que se dan a partir de los tejidos o de la escritura en piedra o del trabajo en madera. Y todo esto se transmite de generación a generación, de padre a hijo, en tiempo y espacio, ¿no? Por su parte, pues la escritura es una herramienta que permite hacer visible a partir de grafos un tipo de memorias. La escritura recrea aquella oralidad o crea nuevos mundos para llegar a otros espacios o a otras sociedades de la letra. Desde la creación indígena, nosotros a esta relación entre oralidad y escritura le llamamos oralitura, que es la posibilidad de tender puentes o de hacer caminos que nos lleven desde las orillas de la memoria de los abuelos a la escritura y viceversa. En esto están presentes las lenguas con todo su pensamiento y sabiduría, están los signos lingüísticos, los sonidos, y desde la escritura está el libro que recrea y crea otros universos. La oralidad en realidad vuela vía generaciones desde la palabra para permanecer en el tiempo. Y la escritura vuela a través de los libros y también lo hace desde diferentes generaciones. Un buen libro no deja de contener oralitura, es lo que nosotros sentimos, ¿no?
Bueno, ahora compártenos tu historia en altavoz, un fragmento de un libro, de un poema tuyo, de un cuento que nos quieras compartir.
Voy a leer un poema en lengua runasimi, lo que se conoce como quechua o quichua en nuestro Abyayala, en nuestra América, y posteriormente lo hago en español. Se llama Nukanchis kan kausai pachakaipi. Aún tenemos vida en esta tierra. Paikan kutanapaikuna kiyasurapai rumihawapi nukanchista kinakai kenawaniwan tinyakunari tarukuramanta nukasinaiku chinkarinaiku manapacha. Nukachana intita rinaima urkupaipi, nukasinaiku, nukatusuikuni, kenakunawan makikunapura, nukawan haku, kauriknawan pachuikunimanta, puimipi inji kayanaima apaneimukari, yuyaikunaman, pachaitamaipu nukasuinsana, wainyuchuskuni, nukasichaskanakai, kushiwan, nukanupiana nitaita Manuel, causa Marí Sarapay, nuca nupiana, ni mamá Rosario, causa Marí Pachapay, ima nucarupay. Chuyanantu suikai jaguapi guanyuncuna, nucasinaiku, taquinacairi guanyuscuan, kenasguan machanchinan, yaquincuna, antuchiguan miskikunan tutacuna, nuca nupiana yaquinamana, caparipay. Ima nukanchirinam kausai pachaikai. Mientras ellas muelen el maíz amarillo sobre la piedra, nosotros cantamos con flautas y tambores de venado, reímos y nos embriagamos sin prisa, despedimos al sol que huye entre las montañas, reímos y danzamos con flautas entre las manos, nos vamos metiendo hacia el fondo de la tierra, por ese ombligo tibio que arrastra y nos lleva a la memoria, a ese espacio donde habitan nuestros muertos que nos reciben con alegría. Bebamos, dice Taita Manuel, y que viva el maíz. Bebamos, dice Mamá Rosario, y que viva la tierrita que nos calienta. Y mientras danzamos sobre los surcos, reímos y cantamos con nuestros muertos. Con flautas ahuyentamos las penas y con chicha endulzamos las noches. Bebamos sin pena, gritan, que aún tenemos vida en esta tierra. Yupaychani, muchas gracias.
Freddy, por favor regálanos un saludo a todos los oyentes que te están escuchando en los hogares colombianos, en todos los rincones de nuestro país. un saludo bien especial.
Ayin Puncha, Uñaimalki, Freddy Chikangana, Chutakani, Ñoka Apachi, Napaikui Rinrikunata, Yuyaikuna Sayak Kunka. Buen tiempo para ustedes. Mi nombre es Uñaimalki, Freddy Chikangana. Envío un saludo especial a todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, señor Freddy Chikangana, por aceptar esta invitación de Historias en Altavoz. Y bueno, no se vayan, queridos oyentes, porque tenemos más invitados, los más especiales invitados de todos, ustedes, nuestros oyentes, porque de ustedes es Historias en Altavoz.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co.
historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co.
Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola, mi nombre es Nicolás Múnera, vivo en la ciudad de Medellín y creo que el universo se originó a través de una gran explosión que hizo que los mundos se generaran.
Hola, mi nombre es Fabián Márquez. Un saludo muy especial a Historias en Altavoz. He leído sobre el creacionismo y el Big Bang. El creacionismo dice que el universo fue creado por un ser divino y el Big Bang dice que fue un cataclismo cósmico que sucedió hace miles de millones de años. Pues yo creo más en esta segunda teoría, ya que tiene una gran evidencia científica y un gran trabajo científico de hace muchos, muchos años.
Un inmenso abrazo de pulpo para este programa, Historias en Altavoz. Desde la ciudad de Cartagena, Claudia Silgado. ¿Cómo se originó el universo? Pregunta que me mueve el alma, ¿no? Solo un abismo pudo dar vida a la existencia. Es la voz de todos los atrapados, un amasijo de todos, de todas las tormentas, tristezas y algunas que empezaron a revolverse con el corazón de la alegría.
Hola, soy Willington Albornoz y creo que el universo se originó por una explosión cósmica. De hecho, nosotros somos partículas que alguna vez volveremos a nuestro lugar en el universo.
Hola, soy Jenny. Yo creo que el universo se formó cuando un niño sopló la primera flor de diente de león.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co.
historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co.
Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Oyentes que responden a esta hora a la pregunta: ¿cómo creen ustedes que se originó el universo? Probablemente, Alexander, existan tantas versiones y tantas teorías como personas haya en el mundo.
Claro que sí, a todas estas que nos han compartido los oyentes de Historias en Altavoz, yo quiero compartirles la mía. Yo quiero pensar que la génesis o el origen tiene que ver con esta canción de Piero tan musical, en donde todos llegamos con un instrumento a disfrutar. La Sinfonía Inconclusa.
La Sinfonía Inconclusa de Piero. Esa es para público infantil también, ¿verdad?
Claro que sí, y va explicando el origen y los días y los instrumentos y los animales. Me gusta mucho.
¿Sabe cuál teoría del origen del universo me gusta mucho? Hay una teoría samurái que dice que el universo salió de una gota de agua que cayó por la, ¿cómo se llamará?, la espada de los samuráis. Es que yo siempre me equivoco.
La katana.
Ahí.
Katana.
Sí, por, sí. Yo fallo ahí siempre. He dicho sable y me han dicho que no es, en fin, pero que cayó de la katana, de una gota de agua que cayó de la katana de un samurái y que de ahí se originó el universo, que me parece una cosa bellísima.
Yo realmente no sé dónde se originó el universo, pero sí creo algo, que nuestro universo no es sino una canica de dos extraterrestres que están jugando bolas, tal y como me lo enseñó Hombres de Negro.
La gente de Men in Black. Estamos en Historias en Altavoz. ¿Usted de dónde cree que salió este universo que ahora habitamos, del que hacemos parte nosotros siempre? Estamos aquí con ustedes también para compartir pues muchas historias y también para compartir música, para compartir sonidos. Hoy también hay sonidos del origen en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Estamos escuchando en este momento, aquí de fondo, al grupo de música y danza de Jesús María, esto es en Nayarit, en México. Aquí estamos escuchando a el pueblo Cora. El pueblo Cora, pues es un grupo étnico que vive en la sierra de Nayarit y más precisamente en el municipio llamado El Nayar, que queda en el oriente del estado de Nayarit, en México. Tienen asentamientos en el estado de Jalisco también y son de diferentes puntos del área mexicana, así como hablamos ahora de los emberas, que están también distribuidos en diferentes puntos de nuestro país. Esta canción, esta tonada, estamos escuchando ahora mismo y se llama La Oración. Aquí nuevamente, a través del canto, a través de la danza, hay una conexión con el interior y una conexión con aquello o con aquel en que se cree. Los pueblos ancestrales de México, muchachos que también, junto a los incas, por supuesto, junto a los grupos aborígenes y de originarios de nuestro país, pues hacen parte de esa tradición indígena latinoamericana que tiene tanto poder en nosotros.
Oiga, yo sé que Luchito está que se lee, pero me hizo acordar de algo que sé que también le va a gustar, de la Plegaria Vallenata, una hermosísima canción que a mí me gusta mucho.
¿De qué es la Plegaria Vallenata, Luchito?
Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabía. Dice la canción.
Ah, ¿por qué dejaste la riqueza tan mal repartida, no?
Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida.
¿Será que Dios no sabe sumar realmente? ¿Cómo sumará el hombre? ¿Tendrá calculadora? ¿Cómo operará allá las fracciones y ese tipo de cosas? Estamos en Historias en Altavoz, hoy con Historias del Origen, y como lo dijo Alex, pues Luis Carlos está que se lee, así que vamos a darle gusto a él y a ustedes también para que puedan escuchar hoy su historia en altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, pero no solamente yo soy que me leo, yo quiero invitar a Liliana, no sé Lili si te animas, a que hagamos una lectura así como entre los dos de todos estos pueblos que habitan lo que es el actual territorio de Colombia. Hay muchos mitos de origen, no sé si te animas a compartirnos uno y yo te comparto otro y hacemos ahí como una especie de contrapunteo. Bueno, contrapunteo no sería, conocer por lo menos dos de ellos, ¿te parece?
Sí, a mí esa invitación me gusta mucho, Lucho.
Entonces,
arranco.
Arranca, por favor.
Bueno, entonces yo les traje hoy una historia del origen, ¿cierto? Una historia de la región de Orinoquía. Y esta se llama El Hombre Delfín. Hace tantas lunas como estrellas hay en el cielo, vivía a orillas de un caudaloso río un cacique con su mujer y su hermosa hija. La joven era alegre y habladora y muy querida por todos en la tribu. Un luminoso día de junio, el cacique decidió organizar una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de su hija. De los lugares más apartados, trajo a los mejores cocineros para preparar manjares suculentos e hizo fabricar exquisitos licores para que no faltara ese día la alegría. Envió también a sus mensajeros a conseguir los más hermosos regalos para su hija. Vestidos, joyas y suntuosos objetos fueron llevados al pueblo. Por fin llegó el esperado día. Durante la fiesta, los invitados bailaban y celebraban alegres el cumpleaños de la hija del cacique. Cuando se hizo noche, llegó al caserío un hombre que nadie conocía. Vestía túnica blanca y sombrero, y era muy apuesto. Los hospitalarios habitantes decidieron acogerlo en la fiesta y preguntarle al día siguiente de dónde venía y hacia dónde iba. Al ver al desconocido, la hija del cacique quedó fascinada. El hombre se acercó a la joven y sin mediar palabra la tomó de la mano y la llevó a bailar. Y cuando el amanecer empezaba a despuntar, el hombre le dijo adiós y partió sin explicación alguna. Como era de suponer, todos en el caserío quisieron saber del misterioso hombre. La gente de la tribu le preguntaba a la joven quién era el visitante, pero ella solo sabía que estaba perdidamente enamorada de él. Pasaron los días y la joven parecía bajo la influencia de un hechizo. No comía, no reía, no salía a bañarse al río, se había vuelto taciturna y malgeniada.
La atormentaba una terrible tristeza y la gente, queriendo ayudarla, le preguntaba por el hombre para ir en su búsqueda y sacarla del letargo. Un buen día, ya cansada de la curiosidad de todos, la joven dijo: «Tiene un orificio en la cabeza, debajo del sombrero. Es un delfín». Pocos meses después, la amada hija del cacique murió de tristeza. La tribu decidió entonces hacer una fiesta cada año para recordarla. Y desde aquel tiempo, todos los meses de junio, cuando aparece por allí algún visitante con sombrero, la tribu le pide que se lo quite para verificar que no sea el hombre delfín que llega a enamorar a las jóvenes. Esto es El Hombre Delfín, un mito de la región Orinoquía.
Historias en alta voz.
Lili, qué bello relato. Yo estaba esperando a ver qué región elegías. Te fuiste hacia el sur. Yo te voy a compartir uno de la costa norte de Colombia, de los Guayú, para ver si hace juego también con ese hermosísimo relato que tú nos has compartido. De aquí del libro Mitos de Creación, la creación según el pueblo Guayú. Al principio solo vivía Mareigua. Allí arriba, muy lejos, cerquita de Kai, sol, y al lado de Cachi, luna. También vivía con ellos Huya, la lluvia, y aquí abajo estaba Ma, tierra, muy sola. El sol Kai tenía una hija llamada Guaratui, claridad, y la luna Cachi tenía otra hija llamada Plushi, oscuridad, y las Shuliwaya, estrellas, eran hijas de Plushi. Un día, Huya empezó a caminar y se encontró a Ma. Huya se enamoró de la tierra Ma, y con su alegre canto y ella se formó un juca pula juca, rayo, que penetró a Ma y brotó de ella un ama kasutai, caballo blanco, que se convirtió en alijuna y fue el padre de todos los alijuna blancos. La tierra Ma quería más hijos y entonces Huya siguió cantando y muchos rayos cayeron y Ma parió a Gunulía, las plantas, que brotaban en su vientre y tenían muchas formas y tamaños, pero todas eran quietas y no se movían. Ma seguía triste porque ella quería hijos que caminaran, se movieran y fueran de un lugar a otro. Maleigua no quería ver triste a Ma, por eso vino a Huatacasairú, aquí en la Alta Guajira, y tomó pochi, barro. Ustedes serán los guayú, los hombres, hablarán y caminarán por todas partes. Esta tierra será suya. Siguió haciendo figuras, pero a ellas les dijo: «A ustedes no las dejo hablar, ustedes serán murulu, los animales». Los hizo de diferentes tamaños y formas, unos grandes y otros pequeños, unos con cuatro patas y otros con dos. A unos les dio brazos para volar, a otros los dejó aquí, caminando. Maleigua es la hulaulashi, jefe o autoridad superior. Les ordenó a los guayú que no podían pelearse, que tenían que vivir en paz y respetarse. «No puedes matar a ningún guayú, porque será vengado y pagará toda tu familia. No derrames sangre, porque en ella está la vida. Por eso cuando la derrames, cóbrala. No cojas lo ajeno, no es tuyo. Si lo haces, tendrán que pagar tres veces más el daño hecho». Esas son las órdenes de Maleigua, y nosotros la respetaremos y la cumplimos. Todos lo han hecho, nuestros antepasados y nosotros ahora. Y ese es el mito de creación según los guayú. ¿Qué te pareció, Lili? ¿Qué les pareció, compañeros, acá en la mesa?
Bueno, a mí, Lucho, esto que usted nos acaba de leer me hace pensar en algo que viene sonando mucho hace unos años, y son las humanidades digitales. Usted nos dio muchas palabras en guayunaiki, nos hablaba de la lijuna, de cómo se pronuncia el sol. Eso me gusta, me parece bonito que los escritores en las regiones quieran dar a conocer esas formas en las que históricamente o ancestralmente se viene nombrando todo su mundo y todo su universo. Y hay una cantidad de diccionarios en línea muy bonitos, del diccionario de las lenguas indígenas en Colombia, y pensaba también en el diccionario del lenguaje de señas. Qué bonito que también nosotros, maestros, padres de familia, bibliotecarios, pensemos en estos otros públicos que también están ávidos de historias y de lecturas, y busquemos todas estas otras formas que nos pueden ayudar a mejorar esos espacios de encuentro a través de la palabra.
Con bastante dificultad ahí la pronunciación de estos nombres guayú para mí, pero me encanta esas grandes enseñanzas que nos dejan. Eso es lo que de verdad me encanta compartir.
Lucho, me gustó mucho, me llamó mucho la atención cómo le decían a la luna, Cachi, si mal no recuerdo.
Sí, Lili, exactamente, Cachi, así llamaban a la luna.
Oiga, y hablando de cosas de origen, hablando de esas historias que nos remiten al inicio de todo, ¿han pensado que la muerte puede ser el origen de algo? ¿Nunca han pensado eso? Miren este poema, y es solo un fragmento, Nueva Aventura, de Andrés Holguín. La muerte no es un viaje, es un regreso. No es partir a región desconocida, es volver al origen de la vida, patria de carne y polvo, sangre y hueso.
Yo le respondo con algo que escuché que me gusta. La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
Chévere. En La Momia, en la película de Hollywood, también aparece una inscripción en una de las catacumbas o de las tumbas que dice: la muerte es solo el comienzo, que es también parte de lo que decía ahí el señor Víctor Muñoz. La pregunta de hoy: ¿cómo crees que se originó el universo? Esa aquí no tiene respuesta, porque la respuesta la tiene allá usted, a partir de sus creencias, a partir de lo que usted sabe, a partir de lo que usted se imagina que es esto que nosotros llamamos aquí el universo. Nuestra invitación amable, cariñosa, para que nos encontremos nuevamente en el próximo episodio de Historias en Altavoz. Nos encantaría que volviéramos a encontrarnos para compartir más lecturas, más música, más palabras. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡bú!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.